Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, nuestro primer miércoles, chiquillo. Primero inaugurando este 2021 que no sé ustedes, pero por lo menos a mí me ha venido de perilla el cambio de año. Estoy acá con Daniel Díaz, Rodrigo Fernández y Maca Troncoso. ¿Cómo están, chiquillos, los panelistas inestables?
Hola, muy bien. Feliz 2021. Ojalá que sea un buen año, ¿eh? Distinto al anterior. Es lo que esperamos todos, ¿no es cierto?
Sí, pues menos peor al menos.
Pero hay gente súper
sí,
optimista que cree que... Sí, gente, uno se la puede tomar bien optimista o uno no tan optimista. Como hay algunos lugares que la pandemia sigue su avance sin como que no le importara nada. Entonces, pero seamos optimistas, pensemos qué hacer mejor. Acá al menos en nuestro terruño de Chile.
Irresponsables también. Tenemos que ser más responsables que nunca.
Claro, optimistas pero no idiotas. Una cosa es ser optimista y otra cosa es sacarse la mascarilla. Eso ya pasa a ser del lado de los arriesgados. Saludamos a todos nuestros auditores en la Radio Universidad de Chile, como también que nos escuchan los días miércoles, como también la gente de la Radio Talcahuano 103.7 FM que nos escuchan los miércoles en directo, y la gente linda de Valparaíso, sus alrededores, que nos escuchan por la Radio Placer 87.7 FM. El tema de hoy, chiquillos, es cómo se estudia la surgencia costera del pasado. ¿Usted sabe? Yo no lo sé, y para eso va a venir más tarde Eugenia Gayola, directora del Núcleo Milenio Aquar y investigadora del Cerro, a explicarnos exactamente cómo funciona, qué es lo que se estudia, cuándo se estudia y cuán pasado es cuando hablamos del pasado, porque si usted sabe algo con esta gente geóloga y geofísica, es que el pasado puede ser tantos millones de años como hace 3 semanas. Primero vamos a hacer un repaso, tenemos nuevo formato, les quiero contar a todos que nos quedamos tan golosos con nuestros programas especiales del fin de año pasado, que extendimos nuestra duración de los noticieros y vamos a probar este nuevo formato con más noticias. Y para empezar el año contando noticias buenas de las ciencias de la Tierra, Rodrigo, por supuesto, nos va a contar algo de la Antártica, nuestro hombre Antártica. Rodrigo, cuéntanos.
Sí, yo no tengo ni una novedad para el 2021, solo que sí, voy a seguir hablando de hielos, así que por ahí no esperen muchas cosas nuevas. Y el paper que les voy a comentar es una publicación, está fresquita, recién salida del horno. Salió hoy día en Nature y también en Science. Y este es un esfuerzo internacional que se hace para estudiar el casquete polar antártico. Y en este sentido, ¿qué es lo que se estudia? Se quiere saber cuál es la morfología, con buena precisión, de la Tierra que está bajo la Antártica. Entonces, un repaso de programas pasados, ¿cierto? El Ártico y la Antártica son opuestos. El Ártico es un océano rodeado de masas de tierra, mientras que la Antártica es al revés. Es una masa terrestre rodeada por océano. ¿Ya? Y como es una masa terrestre, entonces bajo todo ese hielo existe un continente. Y que, por supuesto, como está cubierto de hielo, no sabemos muy bien las formas que hay abajo. Con el tiempo se han hecho... varios trabajos y varios esfuerzos internacionales para poder dilucidar este misterio que existe del paisaje subglacial antártico, ese es el nombre que tiene. Entonces, lo que acaban de publicar es una actualización de un, uno podría pensar, es como un mapa de las formas que existen bajo el continente antártico, donde se usaron técnicas nuevas. Normalmente las técnicas que se usan para esto son técnicas satelitales. Entonces, lo que ocurre es que a medida que los satélites van pasando por el continente antártico, ¿verdad?, los satélites tienen una pequeña variación en la órbita, y esa variación en la órbita depende de la fuerza de gravedad de la Tierra. Y esa fuerza de gravedad, ¿cierto?, si yo tengo cosas más densas, en el fondo más Tierra, ¿cierto?, va a ser un poquito más intensa y va a acercar a ese satélite más a la Tierra. Y si tengo un poco menos, el satélite puede alejarse un poquito más. Y esas pequeñas variaciones se usan para construir modelos que se llaman gravimétricos, de cómo tendría que ser, para explicar ese movimiento de los satélites, las formas que existen bajo la Antártica. Además, se agregaron datos de otras técnicas que también hemos mencionado en otros programas, que son las técnicas geofísicas, que lo que hacen es como una ecografía del hielo y tratan de enviar señales sísmicas hacia abajo que rebotan, y eso nos da una idea de la morfología. Y en este caso, en la última versión de estos modelos antárticos, agregaron además todo el conocimiento que tenemos acerca de cómo fluye el hielo. ¿A qué me refiero esto? ¿Cierto? Lo único que podemos ver es la parte superficial de los glaciares de la Antártica. Nos vemos hacia abajo, tenemos alguna idea como el fondo de los modelos anteriores, pero sí sabemos algo más de cómo debería fluir el hielo. Entonces, dependiendo de las velocidades de los hielos y cómo es que fluye, se trata de deducir qué forma tendría que tener abajo la Tierra para que el hielo fluyera de esa manera. Entonces, se agrega otra nueva fuente de datos para eso. No sé si se entendió.
Sí. Ahora mi pregunta es, ¿en qué nos ayuda a entender lo que hay debajo? ¿Para qué lo necesitamos saber? ¿Qué hacemos con la información de cómo se mueve el hielo?
Ya, esa es buena pregunta y apunta en el fondo a lo que motiva todas estas expediciones. Se encontró, por ejemplo, en este último modelo, que hay lugares en la Antártica donde estarían los cañones más profundos terrestres, con cañones de hasta 3.500 metros de profundidad.
Esto cuando es mucho hablamos más de cañones, no cañón son los cañones Colorado. Que yo me estoy imaginando. ¿Qué hablamos de cañones?
Un cañón es como la gente, no sé, en las películas a veces sale el cañón del Colorado, ¿cierto? Que es como una gran, como que alguien con un cuchillo hubieran hecho una incisión en la tierra y deja ese tipo de cañón está hablando, ¿no? Y en este caso en la Antártica existen muchos de estos tipos de cañones y lo que revela esta última versión del modelo es que estos cañones son un poco más grandes de lo que pensábamos. Y que hay algunos que a lo mejor tendrían más de 3 kilómetros y medio de profundidad. Eso es bajo el nivel del mar, ¿ya? Y hay otras muchas partes con información que ya conocíamos que están bajo el nivel del mar. ¿Y para qué sirve esto? Para poder evaluar cuán estable es la Antártica ante los cambios climáticos, por ejemplo, que estamos sufriendo. Una gran discusión y hay cantidad de millones de dólares invertidos en poder saber qué tan estables son los glaciares de la Antártica y cómo hacer su respuesta ante el cambio climático. Y un factor fundamental es conocer cómo es el sustrato rocoso que está abajo. ¿Por qué? Porque mientras más profundo, es más inestable, porque el hielo tiende a flotar. Y cuando el hielo flota, se rompe y se pierde más rápido que cuando está bien apoyado sobre tierra. Entonces, en este caso, si nosotros investigamos abajo, con este estudio se descubre que existen estos cañones, que es una mala noticia para algunos lugares en la Antártica. De hecho, el estudio es bien interesante porque dice, hay malas y buenas noticias. Hay malas noticias porque algunos lugares que pensábamos que eran más o menos estables no son tan estables porque existen estos grandes cañones. Sin embargo, en un glaciar que se llama el Thwaites, se descubrió que existe una zona de poca profundidad que a lo mejor van a ayudar a estabilizar este glaciar, que es el glaciar que todo el mundo le está poniendo atención porque es un gran glaciar que está inestable y que tiene casi toda su cuenca bajo el nivel del mar. Entonces ahora ese a lo mejor no es tan inestable como se pensaba.
Rodrigo, y en cuanto a la batimetría, ¿hay estudios de este tipo en la Antártica? ¿Se pueden hacer o solamente podemos obtener esta información a través de satélites?
Buena pregunta también. Hay estudios, la cobertura es poca porque es muy difícil llegar. Y ahí yo les puedo contar que yo he estado en expediciones de este tipo con el programa polar estadounidense intentando llegar a unos lugares en la Antártica que está cerca de Australia y quedamos atrapados un par de días y la verdad es que no pudimos llegar al lugar que queríamos llegar y por suerte no requerimos rescate, pero había otras expediciones que han tenido que solicitar rescate porque han quedado atrapados demasiados días. Entonces, el mismo hielo previene que se puedan mapear muchas partes así con medidas directas, pero los lugares que se han mapeado son los lugares donde se supone que está la inestabilidad es mayor, los glaciares que podrían perder masa más rápido, y ahí sí que hay más estudios.
Daniel, ¿a ti te gustaría ir a batimetriar? No sé si existe la acción. La Antártica, te imaginas, porque tú eres más de desierto.
Sí, o sea, de gustarme, sí, claro, me gustaría. Me gusta el desierto, me gustan también las montañas. Yo creo que me puedo adaptar al paisaje. Si se trata de hacer mediciones en lugares entretenidos, hay que ir nomás, po, aunque sean condiciones medias complicadas. Así que sí, si Rodrigo me quiere invitar a mí también, perfecto, yo me sumo.
Si Rodrigo quiere compartir la Antártica. Tiempo, claro. Oye, Rodrigo, tú súper... Tuvo complejo de entender, pero entretenido. Ojalá que los hielos no se derritan y tengamos Antártica y Ártico para rato. Maca, tú también tenías una noticia que comentar.
Sí, yo les quiero comentar, nos vamos al lado de los bosques. Es bastante noticioso ahora el tema de los incendios forestales, que siempre tenemos todo evento, sobre todo en verano. Les quiero comentar una investigación que desarrollaron los científicos y científicas del Instituto de Ecología y Biodiversidad, donde ellos determinaron que los incendios forestales que han ocurrido en los bosques del sur de nuestro país generan daños que pueden durar más de 5 décadas. Y ahí esto causa bastante alarma, porque no solamente se ven afectados el suelo ni la vegetación, sino que además tenemos que considerar que los bosques son un sistema de mitigación frente al cambio climático. Ya este estudio se desarrolló en la Estación Biológica de la Senda Darwin, localizada en Chiloé, y se basó en la exploración de un territorio de bosque templado lluvioso que hace más de 5 décadas fue consumido por un gran incendio y que hoy en día se transformó en un espacio que está inundado. Luego de varios análisis respecto a la vegetación y al suelo, los científicos pudieron determinar que los efectos del incendio forestal no solamente dañaron la vegetación y el suelo de este ecosistema, sino que además afectaron radicalmente el equilibrio de los gases de efecto invernadero. Tenemos que considerar que los bosques son un gran sumidero de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Entonces, justamente estos incendios forestales pueden causar un desequilibrio en el ciclo del carbono y también en el ciclo hidrológico. Y lo que busca este estudio es justamente poder prender las alarmas y generar un sistema de conciencia y de protección, de poder demostrar a través de la evidencia la importancia de proteger los ecosistemas de nuestro país, evitando la degradación de estos espacios producto de la intervención humana. Muchos de estos eventos de incendios forestales, más del 70% son generados por el hombre, por el ser humano más que nada, por el hombre, sino que somos todos, y que estos incendios y tanto las talas de bosques pueden generar efectos negativos, por ejemplo, como una de las funciones que es la mitigación frente al cambio climático. Entonces, este estudio busca generar conciencia, mostrar que son que hay efectos duraderos que hacen que la prevención de estos incendios forestales deben ser una prioridad en cuanto a los bosques templados antiguos. Por lo tanto, el mensaje es proteger con mayor fuerza a nuestros bosques nativos.
Y en una época como el verano, que es súper de incendio, creo que hay que tener cuidado, porque así como estos estudios demuestran que el impacto no es solo en términos de árboles quemados, que ya de per sí es terrible, que el impacto dura y cambia el paisaje. Mucho Maca, ¿no?
Exacto, claro. Son 5 décadas, o sea, son 50 años que hemos estado observando cambios y que probablemente hay zonas que están aledañas a los bosques, que sufren inundaciones y que no lo estamos viendo hoy en día, pero sí pueden ocasionar impactos de gran gravedad a futuro.
Sí. Ahí estamos con temas pendientes. Tenemos que ir a la primera mención del día de hoy, que es la primera mención del año. Daniel se va a lucir aquí estrenando menciones antes de ir a la primera canción.
Sí, el Núcleo Milenio Paleoclima sabe que conocer la secuencia de eventos y procesos durante las principales transiciones climáticas en la Patagonia mejorará nuestra comprensión de la dinámica climática en un sector del hemisferio sur en gran parte poco estudiado. Visita su sitio web www.paleoclima.cl y síguelos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram @paleoclima.
Saludos a la gente de Amorosa del Núcleo Paleoclima, y ahora vamos con los tremendos Ramones, porque volvemos a todo lo que es rock con Rockaway Beach, y volvemos en Rockadictos. 1, 2, 3, 4.
Radio, rock.
tremendo rock de los Ramones. Estamos acá en Rockadictus, su programa de ciencias de la Tierra que hacemos con todo el cariño en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Seguimos con nuestra nueva modalidad que empleamos el noticiero porque nos gusta y nos parece súper entretenido. Y Daniel también tiene una noticia porque él también trae noticia hoy día.
Oye, sí, me dejaron fuera del bloque 1 por... porque tenía mucha noticia, parece que estábamos ahogados por contar cosas, pero yo les quería contar una cosa bien breve, porque tenemos un contacto telefónico después, y tiene que ver con el volcán Hudson. Ya, el volcán Hudson es un volcán que ha estado con alguna actividad durante diciembre del 2020. De hecho, cambió su alerta. Actualmente el CNGB tiene 3 volcanes en alerta amarilla, que son el volcán Hudson, el Villarrica y Nevados de Chillán. Así que junto con Nevados de Chillán han estado reportándose durante diciembre y durante enero. De hecho, ayer también hubo un evento sísmico reportado en el Nevados de Chillán. Estas alertas se han gatillado esencialmente por eventos sísmicos. Ya en el fondo han habido pequeños sismos, o algunos un poquito mayores, dependiendo de la cercanía, la gente tal vez lo sintió. A esos lugares han habido eventos sísmicos en estos dos volcanes, y eso no necesariamente es indicativo de alguna erupción subsecuente, pero son lugares que hay que mantener observando y hay que estar ojo, porque puede ser que sean indicativos de alguna evolución, digamos, ligada a algún evento eruptivo en estos dos centros. Así que solo comentar que el volcán Hudson por allá en la región de Aysén también está con cierta actividad y hay que tener ojo con él.
Sí, gracias por recordarnos dónde estaba el volcán Hudson, porque yo debo reconocer que no me acordaba. Y ahí el CNGEMIN, ¿cierto? Eso es ahí donde vemos todas las alertas y todas las medidas de seguridad.
Sí, ONEMI y CNGEMIN son los que dan ese tipo de información en forma bien constante.
¿Qué característica especial tiene el Hudson?
El volcán Hudson es un volcán que está construido como en una caldera. En una caldera volcánica tiene también hartos glaciares ahí. Es una zona bien poco estudiada porque está muy lejos, digamos, de la zona central de Chile. Y fíjate que se identificó así como más certeramente como un volcán recién en los años 70, el volcán Hudson, después de una erupción grande que hubo. Era una zona muy poco estudiada. Después de esa erupción se empezó a estudiar mucho más y se comprendió un poco mejor cómo estaba formado. Es un volcán que tiene actividad desde hace más de 1 millón de años y que recientemente ha tenido erupciones durante los 70 y los 90. ¿Ya? Me parece que la última erupción fue el 91, ¿ya? del Hudson, que fue una erupción grande y que fue bien reportada por la prensa de la época también. Así que hay que tener ojo con ese volcán, que pese a estar un poco alejado de algunos centros urbanos, puede producir erupciones importantes.
Sí, pues es poco mencionado, ahí le está robando protagonista a nuestro amigo Villarrica. Gracias, Daniel, por esa noticia volcánica. Ahora vamos, en términos de noticias, hay una cosa súper entretenida, que es un libro interactivo, Agua, una travesía infinita. Y para eso viene Sofía Vargas, directora del proyecto de este libro interactivo, e investigadora del SEGA, a contarnos todo cómo va a ser este tremendo proyecto que se ganó un fondo de ciencia pública. Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, muy bien, gracias por invitarme.
Faltaba más. Cuéntanos un poco cómo es este libro interactivo, cómo funciona, de qué trata.
Mira, este libro es, se titula de hecho, como tú lo comentabas, que es Agua, una travesía entre paréntesis finita. Es un libro que buscamos generar pensamiento crítico y conocimiento social sobre el cuidado del recurso hídrico, particularmente del agua subterránea. Este libro está pensado para niños y niñas. Es una especie de secuela, o sea, de este nuestro segundo libro que estamos haciendo con la misma ilustradora. Partimos el año pasado con un libro sobre volcanes y geotermia, donde un capítulo justamente era agua subterránea. Entonces este segundo libro es una extensión de esa sección, justamente porque estamos convencidas de que hay escasez de libros y literatura infantil sobre esta temática. Y es interactivo porque justamente vamos a integrar realidad aumentada, vamos a integrar sonido y probablemente va a ir con versión audiolibro en la aplicación que va a estar anexada al libro, cosa de poder expandir la vida y la utilidad de este material. Eso.
En principio, niños y niñas, ¿de qué edades van a disfrutar mejor este libro?
Sí, gracias por decir disfrutar más, porque claro, siempre es pensando en un público más amplio, pero el foco acá lo estamos poniendo en niños y niñas de entre 8 y 12 años, por los mismos motivos que en el libro anterior, en el sentido de que tienen autonomía para poder utilizar el celular o alguna tablet, y también para poder tener, ya tienen desarrollado en términos de madurez cognitiva el pensamiento abstracto, entonces pueden relacionarse de buena forma con la realidad aumentada, que son estas imágenes en 3D que nos permiten ver modelos de situaciones más complejas. Habían cosas que queremos mostrar, es por ejemplo cómo se mueve el agua, cómo circula, un poco dejar este prenoción, cierto, de que existen lagos subterráneos o ríos, sino que poder dar a entender que el agua se mueve a través de rocas o de fracturas. Eso lo queremos mostrar con la aplicación.
Sofía, ¿y por qué el nombre? Porque tiene un nombre que se llama Agua, una travesía infinita, ¿no es cierto? Y con el in entre paréntesis. ¿Por qué tiene ese nombre?
Claro, eso es porque, claro, el agua por antonomasia, ¿cierto? Siempre está en constante movimiento, sin embargo, y tiene una vida amplia, ¿no? El agua que nosotros ocupamos del subsuelo puede ser agua que haya sido, recién cayó de una lluvia de nuestros tatarabuelos, que fue viajando en el subsuelo. Pero el punto es cómo estamos cuidando el recurso. Entonces, puede llegar a ser finita porque efectivamente gracias al manejo o al mal manejo del agua, estamos considerando que el agua ahora es un bien finito, puede ser finito. Entonces, por eso el título un poco invita a que este libro es mucho más allá de una divulgación científica de las ciencias de la Tierra, por ejemplo, sino que vamos a incorporar conocimiento práctico y empírico, y eso es porque vamos a asociarnos con distintas instituciones de hecho lo tengo anotado acá porque se me olvida el nombre, que es la Federación Nacional de Agua Potable Rural, quienes son nuestro agente de la sociedad civil que nos van a aportar con el conocimiento empírico para poder justamente hacer debates sobre cómo cuidamos el agua y cómo cuidamos el recurso hídrico que está bajo nuestros pies. Por eso es un poco el concepto de finito.
Hola Sofía, Rodrigo por acá, una consulta. En el desarrollo del libro, ustedes van a tener varias actividades en comunidades, sí, todas rurales, entiendo.
Son rurales y urbanas, y ahí te agradezco la pregunta, Rodrigo, porque es un libro, también como el anterior, es codiseñado. Entonces nosotros trabajamos con niños y niñas como parte aliados clave en el proceso de construcción. Y en este contexto tenemos dos aliados específicos para este proyecto. Desde la parte rural, estamos con una comunidad escolar con quienes vamos a trabajar desde Putaendo. Y acá en la región metropolitana con un grupo escolar, aunque trabajamos en una esfera no asociada al colegio, pero en Renca. Entonces vamos a tener un grupo como alrededor de 25 niños y niñas quienes van a entregarnos su visión, sus percepciones, y vamos a hacer talleres didácticos durante el año para poder incorporar esa visión.
Y relacionado con eso, ¿por qué eligieron esos lugares? ¿Tiene hay alguna temática particular local con el agua que los niños están viviendo que los motivó para escoger esos lugares?
Sí, buscamos zonas donde hubiese escasez hídrica. Y bueno, este es un equipo, bueno, yo soy la quien está coordinando y la directora del proyecto, pero es un equipo mucho más amplio, somos como 8 personas de distintas disciplinas, donde hemos ido conociendo distintos territorios donde justamente hay escasez hídrica. Y Putaendo era una zona donde hay un río que se ha secado, hay un tema de poder discutir sobre en esos territorios donde ha habido una experiencia muy cercana en cuanto a la escasez, sequía y escasez. Y región metropolitana también porque era una cantidad de habitantes, entonces un poco era poder incorporar una región para poder tener un mayor impacto con el libro, pero principalmente nos centramos en zonas donde hay escasez hídrica.
Sofía, hola, yo te quería preguntar un poco por el trabajo, no sé si ha sido interdisciplinario, porque se observa que el objetivo que ustedes tienen es como bastante de combinación entre la ciencia y el arte. ¿Cómo ustedes presentan ese trabajo? ¿Cómo se puede observar? ¿Cómo se aprecia?
Sí, ahí, nosotros, que de hecho, claro, el nombre del proyecto es mucho más pomposo y amplio que el nombre del título del libro. Y el nombre del proyecto tiene dos conceptos clave, que es transdisciplina y codiseño. En cuanto a la transdisciplina, estamos utilizando un concepto que implica un trabajo interdisciplinario, ¿cierto?, que es de distintas miradas disciplinares, donde está la hidrología, hidrogeología, está la ingeniería civil, también el tema del manejo, está el arte y la ilustración como una herramienta para poder comunicar, está la comunicación del riesgo, que es principalmente lo que yo trabajo. Hay distintas áreas desde la academia, podemos decirlo. Y también estamos, por supuesto, con la sociedad civil, con la FENAPRU, ¿cierto?, que es esta organización de manejo de agua rural, y además están los niños. ¿Y por qué hablamos de transdisciplina? Porque, claro, incorporamos y salimos de la esfera académica incorporando estos actores sociales. Entonces, es una apuesta por hacer un trabajo de diálogo. Es bastante desafiante el hacerlo, porque implica hacer varios talleres, varias dinámicas, pero apostamos con que esa es una base sólida para poder generar un producto, finalmente, o un material que le haga sentido a los niños y a las niñas. Y bueno, y a los adultos que quieran disfrutar también del libro.
Ahí, Sofía, ¿cuándo? Porque todo este proceso está empezando recién. Está recién armando, digamos, más las comunidades y los trabajos con los colegios y todo. ¿Y ahí cuándo podríamos tener ya el libro? ¿Va a estar impreso? ¿No va a estar impreso? ¿Primero va a ir a un digital? Cuéntanos un poco cómo la gente, que ahora que está súper entusiasmada con este libro, ¿cuándo y cómo lo va a poder obtener?
Sí, ahí hicimos uso del aprendizaje del libro anterior. Entonces pusimos la postulación al tiro que va a ser un libro liberado. Los talleres comienzan, el proyecto parte ahora. De hecho, esta semana me llegó la carta del Ministerio, porque este es un proyecto financiado por el Fondo Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, desde el ala de la divulgación. Partimos con los talleres transdisciplinarios en enero y febrero, para acercarnos a los talleres con los niños desde marzo. Y en marzo hasta abril, ahí entra otro agente, que es la editorial Velero, con quienes estamos asociados, para poder tener el libro ya impreso y empezar a darle vida a este libro, el propio recorrido que va a ser el libro, el propio viaje, en septiembre. Y ahí la apuesta es que el libro viaje también. Entonces vamos a hacer lanzamientos territoriales, donde cada encuentro va a apostar a hacer estos diálogos territoriales, y tenemos compromiso de la Biblioteca de Santiago, en la Quinta Normal, donde vamos a hacer un lanzamiento allá. Vamos a hacer un lanzamiento también en Renca, en Tiltil, en Recoleta, acá en la región metropolitana, en Los Andes, que también el municipio se interesó en este proyecto, en Putaendo también. Entonces este libro va a empezar a viajar, y a su vez va a terminar en una sede de la FENAPRU, ¿cierto?, de la organización, la Federación de Agua Rural, quienes tienen una biblioteca del agua. Está en la zona de San Vicente, Tahuatahua. Entonces ahí va a terminar este lanzamiento territorial, que va a ser acompañado de una exposición y con los libros. La idea es poder llegar a múltiples públicos, y después que este libro sea disponible en su versión digital. La versión de la aplicación, que va a tener el libro, la versión digital, el audiobook y todo eso, va a estar siempre disponible. Esperamos que desde septiembre, donde empieza a ser el libro su viaje.
Buenísimo, así que en septiembre venga a darse una vuelta de nuevo y nos cuenta cómo está, dónde está y los links y todas esas cosas. Sofía, muchas gracias por venir a contarnos de esta maravilla de libro, y aquí estaremos expectantes para que, si tiene versión impresa, después le regalemos ahí un par a nuestros radio escucha.
En septiembre
nos vemos de nuevo.
Me comprometo desde ya a dejarles libros para poder entregárselo a ustedes como equipo, y también a quienes los escuchan.
Perfecto. Vamos ahora a la pausa comercial, pero antes Rodrigo tiene algo que decirnos.
Claro, yo les voy a contar que los profesionales del núcleo de geofísica aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más y cotizar servicios. Núcleo de geofísica aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Con esto vamos a la pausa comercial, que nos avisa la alarma de Rodrigo, y volvemos. Después de la pausa comercial, estamos ahora con Eugenia Gallo para hablar de cómo se estudia la surgencia, me da con la insurgencia, cómo se estudia la surgencia costera del pasado. Eugenia Gallo es bióloga de la Universidad de Concepción, obtuvo su doctorado en ciencias biológicas, mención en ecología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sus investigaciones se han centrado en determinar la dirección, las causas e impactos de las anomalías hidroclimáticas de las zonas áridas de Chile, a diferentes escalas temporales. Actualmente es directora del Núcleo Milenio Upwell e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de nuestros amigos del Cerro 2. ¿Cómo estás, Eugenia?
Hola, bien, gracias. Oye,
¿cómo se ve la vida?
Bien. Feliz de ser directora de algo alguna vez.
Ah, muy bien. Vamos, las mujeres a las directoras. ¿Cómo se ve la vida desde Concepción? Saludos para toda la gente de Concepción y Talcahuano que nos escuchan por la radio Talcahuano.
Grande Talcahuano, soy de Talcahuano.
Mira, ¿viste? Sí. Eugenia, empecemos por el principio. Yo sé que es mi cabeza rebelde piensa y surge, pero ¿qué es la, cuando hablamos, qué es la surgencia?
Bueno, es un concepto bastante abstracto, ¿eh?, en términos, porque es un proceso atmosférico y oceanográfico que se da a lo largo de la costa, y no solamente de Chile, sino que en otras costas. Entonces, lo que sucede es que paralelo a la costa soplan unos vientos que empujan el agua superficial que está frente a la costa, mar afuera, y eso hace que desde las profundidades del océano emerja aguas profundas que son súper ricas en nutrientes, y esto trae así básicamente un montón de nutrientes, ¿ya? Y aguas muy frías. Y esto genera un efecto cascada, porque estas aguas, al tener tantos nutrientes, permiten alimentar la cadena trófica y explica toda la biodiversidad que tenemos enfrente de la costa de Chile y obviamente las otras zonas que nos, del globo, pero que no son tantas, son más o menos unas 5, y eso hace que hayan como unos puntos de productividad marina muy importantes en torno de las costas. Entonces, eso básicamente es la surgencia, y nosotros lo que hemos tratado de hacer es mirarla desde un ángulo bastante diferente. Ahí les dejo rebotando la pelota.
Kena, y en ese aspecto que estás hablando como de cómo se conecta con la atmósfera y el océano, esta surgencia, ¿qué rol cumple el clima en este fenómeno?
Hay varias aristas. Uno es que el viento básicamente es una característica de la circulación general de la atmósfera. Entonces, hay momentos en que los vientos se pueden acelerar o hacer más fuertes, y eso favorecer la surgencia, y otros momentos en que no. Entonces, esa es una de las cosas que son relevantes, el clima global como regional. La otra cosa también que tiene que ver es que los humanos, al emitir cantidades estratosféricas de gases invernaderos, también estamos modificando esto a través del calentamiento global, estos patrones de viento. Por lo tanto, también hay cambios dentro de la del comportamiento de la surgencia actualmente. Las otras cosas también con el hidroclima, o sea, cuánta agua del continente llega a la costa, y eso cómo incide en las características de las aguas ricas en nutrientes, y cómo eso afecta a la productividad de la costa también.
Un concepto que se nos quedó por ahí entre medio fue el de cadena trófica, que lo mencionaste, y si no sé si lo podrías explicar un poco para que quede más claro para todos.
Imagínate como que fuese una pirámide, ¿ya? Entonces ahí abajo están los productores primarios, y estos son las plantas, que en el caso del mar sería el fitoplancton, que son alguitas chiquititas como celulares, así, y que eso es la base del alimento de todos los otros componentes del ecosistema, por ejemplo, de los herbívoros y después de los carnívoros, etcétera. Entonces, es típico como que se muestra la pirámide de las mallas de alimentación dentro de los ecosistemas.
Hola, Eugenia, Rodrigo por acá.
Hola, Rodrigo.
A mí me llamó la atención esta idea que tú dices de que el viento saca unas capas superficiales de agua y vienen aguas profundas cargadas en nutrientes. Entonces, te quería preguntar, ¿puedes explicar qué nutrientes y por qué esas aguas profundas tienen nutrientes que no tendrían estas aguas superficiales?
O sea, las aguas siempre tienen nutrientes, pero nitrato, o sea, ahí la maca les puede dar una explicación mucho más extensa de lo que podría hacerlo yo, porque ella trabajó en esto, pero son nutrientes generales, nitrógeno, fósforo, etc. Y eso hace que pueda haber más productividad primaria, o sea, más fotosíntesis dentro de las aguas, y ahí, claro, y empiezan a comer más, hay más herbívoros, hay más carnívoros, etc.
Eugenia,
entonces, perdón. Es que no entendí. Entonces, el fósforo y eso que tú mencionas está más concentrado, más abundante en aguas profundas, claro, que en la superficial.
Exactamente, porque son aguas recogido. Imagínate, las aguas superficiales está viviendo básicamente toda la biota marina. Entonces, la medida que va muriendo esta vida o estos ecosistemas, se van hundiendo y van enriqueciendo las aguas más profundas. Obviamente hay un proceso y oceanográfico de cómo se forman las aguas profundas, un poquito más complejo, pero en términos simples así sería.
¿Y por qué es importante estudiar esto en particular, lo de las urgencias en el caso de Chile, o es algo que se estudia en general en todo el mundo?
Es súper buena pregunta. Una de las características, o sea, hay otros centros de surgencia en el globo, son 5 o 6, generalmente están en los márgenes este de los continentes, y Chile tiene afortunadamente una costa muy amplia y está la corriente de Humboldt, y aquí ocurre la surgencia. Por lo tanto, para nosotros fue como un modelo de estudio, o sea, es lo que se podría ofrecer. El estudio de la surgencia en Chile puede ofrecerse al mundo entero. Pero la diferencia de cualquier otro centro en el planeta es que nosotros le estamos dando una dimensión socioecológica. Nosotros no estamos viendo la surgencia como este proceso oceanográfico y atmosférico solamente, sino que involucramos a la sociedad durante los últimos 12.000 años. Entonces, eso hace que sea un concepto totalmente distinto de surgencia a lo biofísico, netamente.
Eugenio, me parece todo súper entretenido y me encanta esto que nosotros tengamos uno de los 5 lugares de surgencia en el mundo. Me parece espectacular. Vamos a hablar más de surgencia costera y cómo se estudia a la vuelta, pero ahora te quiero contar que ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza a los 40.000 megawatts? Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin la necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl. Y con eso vamos al segundo temazo del día de hoy con The Who, Sia and Sun. Sia and Sun. Vamos y volvemos.
Thank you.
en el último bloque del primer rogadicto del 2021, que entre esto, del último, del primero, y así estamos. Estamos hablando de Surgencia Costera con Eugenia Gallo. Maca, tú tenías ahí una pregunta que se te quedó en el tintero.
Sí, se me quedó en el tintero. Kena, respecto a todas las propiedades como positivas que conlleva el tema de la surgencia, ¿en Chile existe una surgencia permanente o más bien estacional?
Es súper interesante tu pregunta porque es variable. De hecho, Abwell lo que está haciendo es reconstruir esta dinámica, esta coevolución de surgencia, lo biofísico con lo social, en tres regiones. Arica, el sector de Arica, donde no hay surgencia, o sea, es como una calma de surgencia, en Antofagasta, donde es intensa, y en Los Vilos. Entonces, este es como un mosaico de surgencia, no hay permanente, o sea, no hay un solo patrón de surgencia a través de toda la costa. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante, de tratar de comparar si hay trayectorias convergentes o divergentes entre estas zonas.
Y ahí, Eugenia, ¿qué es el núcleo Milenio Upwell?
Es un centro que es súper interdisciplinario, porque tenemos arqueólogos, biogeoquímicos, climatólogos, ecólogos, paleos, que estamos tratando de entender cómo coevoluciona la sociedad y la surgencia, porque están súper acoplados, y cómo esto ha transformado permanentemente la costa de Chile, en estos tres lugares específicamente. Entonces, nosotros lo que queremos básicamente es reformular esta concepción de surgencia, abandonando un poco el énfasis que tiene en lo biofísico para ver como un sistema socioecológico acoplado. Eso es lo diferente. Yo quiero insistir en eso porque yo creo que ese fue el acierto para la adjudicación.
Y ahí, cuando hablamos del pasado, ¿de cuántos años, cómo se...? Cuéntame un poquito de los periodos que estamos considerando y por qué.
Nosotros estamos marcando al menos los últimos 12.000 años, que es la edad más o menos en que se sabe que llegaron la primera colonización de la costa en estos lugares. Por lo tanto, nuestra idea es reconstruir esta cosa en la larga duración, o sea, desde los 12.000 hasta un poquito antes de lo industrial. Obviamente uno se aproxima a lo industrial, pero echar a correr la rueda del tiempo y ahí ver cómo va evolucionando esta coevolución, ¿ya? Tanto con las condiciones oceanográficas, biológicas, pero también la sociedad, tanto en impactos como en adaptación.
Eugenia, Tú acabas de mencionar, ¿cierto?, esta relación entre este estudio de la historia de la surgencia con poblaciones humanas, y mencionaste que en el grupo hay arqueólogos. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es la relación que se puede armar entre los habitantes de estas zonas costeras y la surgencia? ¿Cómo se establece eso?
Hay distintas aristas como para explorar eso, pero por ejemplo, no sé si ustedes han ido a la costa y se han encontrado con los conchales. Unas acumulaciones gigantescas de conchas y de pescados que tienen, no sé, en algunos lugares hasta 12.000 años. Entonces ahí uno puede ir viendo, por ejemplo, viendo los tamaños de las conchas, cómo ha cambiado los tamaños de ciertas especies, por ejemplo, el loco, en virtud de la sobreexplotación, por ejemplo. Y uno ahí reconstruir la secuencia completa. Y esto también tiene asociado cambios culturales que uno los puede ir también complementando con excavaciones o con datos de otros sitios arqueológicos, por ejemplo, si utilizaban qué tipo de arpones, anzuelos, etcétera. Entonces uno está mirando cómo la sociedad está aprovechando los servicios ecosistémicos que están dando la surgencia y cómo esta sociedad también está influenciando y dejando una huella a largo plazo de este aprovechamiento de los servicios ecosistémicos. Entonces esa es la cosa, que uno va viendo tanto registro paleo como arqueológico.
Claro, ahí en ese sentido, una consulta corta. Ah, perdón.
Dale, Rodrigo.
Dale nomás, Maca.
No, es que me quedo dando vueltas. No se preocupe.
Que me quedo dando vueltas de las conchitas de los sitios arqueológicos. Sí, significa, por ejemplo, que si a través del tiempo las conchitas de algún marisco son más grandes que otras, ¿es más intensa la surgencia o algo por el estilo? Bueno.
Mira, se puede interpretar de los dos lados, pero por eso siempre es necesario complementar con líneas independientes. Lo que hay en algunos lugares donde se ha comprobado que, por ejemplo, la disminución del tamaño del loco ha sido una influencia por cambio climático, porque las aguas se han vuelto más calientes, y en otros lugares se ve que aparentemente tiene que ver con la sobreexplotación, porque la medida que tú empiezas a explotar una especie de manera recurrente, también se empieza a decrecer el tamaño. Entonces, ese es el tipo de aportes que nosotros vamos a poder hacer, poder decir cuál de las dos cosas está ocurriendo en cuál lugar, ¿ya? Pueden haber una combinación de ambas.
Kena, y en el terreno, ¿cómo ustedes pueden lograr hacer esta diferenciación entre el impacto que ha tenido el hombre o el ser humano respecto a lo que puede tener un efecto más bien el clima? ¿Se sí. puede lograr hacer esa diferenciación o es más bien algo combinado, pensando en el antropoceno, por ejemplo?
Es más bien combinado, siempre hay que contrarrestar. Por ejemplo, hay cosas que uno podría hacer biogeoquímicamente, o sea, análisis, por ejemplo, de ciclajes de nutrientes y cosas por el estilo, que de repente no necesariamente tengan que ver con un mecanismo climático. O ver, por ejemplo, el grosor que tiene una determinada capa dentro de un mismo conchal. Y son cosas que nosotros son más bien desafíos en términos de metodológicos que vamos a tener que ir enfrentando. Pero está claro, o sea, que hay que combinar líneas independientes para tener una respuesta más o menos sólida al respecto.
Y Eugenio, para terminar la tremenda entrevista de hoy, ¿cuáles son los desafíos principales que tiene este tipo de investigación?
Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos va más allá de lo científico. Nosotros buscamos también generar coproducción con las comunidades locales. Y eso básicamente requiere de conocimiento y tiempo para poder en realidad generar elementos que nos lleven a buscar soluciones frente al cambio climático presente y futuro. Yo creo que eso es el desafío más grande. Y en términos metodológicos es ir reuniendo datos para ir descartando explicaciones posibles frente a un determinado fenómeno que vamos a ver en una ventana de tiempo, 5.000 años, 6.000 años, 7.000 años.
Buenísimo, te deseamos lo mejor, ojalá que descarte todo y puedan múltiples explicaciones. Muchas gracias por venir a Rocadictos, muchas gracias por explicarnos toda la surgencia costera. Antes de irnos, su micrófono para mandar los saludos y agradecimiento a quien quiera, como corresponda, y su recomendación, por favor.
Bueno, muchos saludos a los investigadores del núcleo Upwell, al CR2, por supuesto, al CEASA por su apoyo. Y mi recomendación es un libro que se llama Zonas de Sacrificio, que es de Steve Lerner. Es una novela, pero media etnográfica, la cual revisa la historia de cómo emergen las zonas de sacrificio. Y esto no está tan desligado de Upwell, porque en Chile, lamentablemente esto no se ha hecho, y en Chile todas las zonas de sacrificio están en la costa. Y eso es algo que nosotros tenemos que rescatar también.
Muchísimo, muchas gracias. Ya no buenísimo la zona de sacrificio, terrible, pero buenísima tu recomendación. Vamos con todas las recomendaciones, chiquillos, antes de terminar el programa de hoy. Daniel, cuéntenos.
Sí, yo tengo una recomendación aquí. Hoy día, 6 de enero, cierra el plazo para participar en la consulta ciudadana sobre el plan de manejo de los reptiles gruñidores propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente. Importante consulta. Para participar y proponer observaciones, basta con poseer clave única e ingresar al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
¿Qué son los gruñidores? Hemos tenido una serie de debates aquí, pero son como una buena
impresión. Son reptiles gruñidores, por si acaso. Sí.
Yo conozco tantos reptiles que me han gruñido en mi vida. ¡Rodrigo Fernández!
Ya, desde hoy hasta el viernes 8 de enero se realizará el segundo Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo Sustentable. Esta actividad está organizada por el Centro UC de Desarrollo Social, local, perdón, y se realizará en línea, y quienes deseen asistir pueden inscribirse en línea en el vínculo que vamos a publicar en nuestras redes sociales.
¡Maravilloso, la Maca!
Laura Gallardo, profesora titular del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, investigadora y exdirectora del CR2, será la próxima invitada del ciclo @after-geocientificos. La entrevista se realizará por Instagram Live mañana jueves 7 de enero a las 19:30 horas. Para mayor información, ingresa al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Y finalmente les recuerdo que hasta el martes 11 de enero tenemos plazo para ingresar a la página del Servicio Electoral y hacer nuestros patrocinios convencionales constituyentes en las dos opciones de patrocinios convencionales constituyentes pueblo indígena y patrocinios convencionales constituyentes generales, para los cuales usted puede elegir, revise su distrito quién está y si no, y apoye a los independientes que le parezca como le parezca. Cada uno, la idea es que haya más independientes y menos partidos, y aquí si alguien me cuelga, que me venga a contar. No hay ningún problema. Chiquillos, muchas gracias por todo su tiempo, por venir a hacer Rotadictos otro miércoles, gracias al programa que hacemos en el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 en particular, este equipo maravilloso de panelistas Daniel Díaz, Rodrigo Fernández, Macarena Troncoso, que están toda la semana aquí contándonos maravillas. Eugenia, gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo miércoles para hablar, chiquillos, de geotermia, cómo funciona, qué es, dónde está, en el verano también funciona y otras tantas cosas. Muchas gracias y hasta la próxima semana, chiquillos. Gracias, Eugenia. A todo el mundo, adiós.
Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.